Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu.
Muy buenas tardes, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre del Señor Jesucristo. Te saluda tu hermano y amigo el Pastor David Abreu de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza con una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 92.FM HD4. 93.3 FM y Red 93.7 FM. Es una bendición para mí poder compartir contigo en esta hermosa tarde palabras de vida, palabras de refrigerio, palabras que te van a bendecir profundamente. Y hoy, sobre todo, cuando tenemos una invitada muy especial que va a estar compartiendo la palabra que Dios ha puesto en su corazón para cada uno de ustedes. Así que el programa promete estar sumamente interesante, así que no te puedes retirar de tu radio, no te puedes retirar de tu dispositivo electrónico, porque puedes tener la seguridad de que Dios te va a hablar de una manera muy especial. Así que antes de presentar la invitada e ir al tema de hoy, queremos extenderte nuestra invitación para que participes de nuestras experiencias en Ciudad de Alabanza. Ciudad de Alabanza en Moca está ubicada en la carretera 444, kilómetro 0.4, la carretera que va desde el pueblo hasta el barrio Cuchilla de Moca. Ahí nos reunimos los domingos a las 9:30 para adorar al Señor y recibir una palabra vivificante, y a la misma vez ministramos a través del Ministerio de la Iglesia Infantil a los niños y adolescentes. De igual manera, los miércoles tenemos nuestra noche de intercesión y de estudio de la palabra. Estamos llevando a cabo un estudio profundo acerca de la soteriología, o sea, la doctrina bíblica de la salvación. Así que si tú tienes alguna duda de cómo ser salvo, si tienes algún tipo de inseguridad en cuanto a tu salvación, no te puedes perder este estudio. Te esperamos todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Y los viernes se reúnen Generación de Conquista, nuestro ministerio juvenil, en donde jóvenes y adolescentes se reúnen para ser discipulados, para ser formados, para tener compañerismo de una manera muy especial con personas de su edad y seguir transmitiendo el mensaje de Dios, de amor, de gracia y de misericordia a nuestra juventud. También estamos ubicados en Aguadilla. Para todos aquellos que están en el área de Aguadilla, estamos ubicados en la urbanización El Prado, en la calle José Acevedo C4. Ahí nuestra iglesia hija se reúne los domingos a las 10:30 de la mañana para también adorar al Señor e impartir la palabra de Dios. Y también los jueves a las 7 de la noche se reúnen para estudiar la palabra y tener un tiempo de intercesión. Así que también nuestros hermanos de Aguadilla los recibirán con mucho amor. Esperamos que sea de bendición para tu vida de una manera muy especial. Y este sábado, escucha bien, este sábado 10 de agosto, a partir de las 6:30 de la tarde, el Coliseo de Moca se enciende en el poder del Espíritu Santo. Estaremos celebrando lo que se llama Noche de Guerra. Este evento, auspiciado por el Ministerio Altar de Adoración, estará trayendo diferentes expositores de la palabra, entre ellos el evangelista Candelita, expositores de la música sacra que estarán bendiciendo el nombre del Señor. Y lo más hermoso es que vamos a estar diferentes iglesias, congregaciones, pastores unidos con el deseo de llevar el mensaje de las buenas noticias de salvación a través de Cristo a nuestra comunidad. En la unidad del Espíritu vamos a estar ministrando la palabra del Señor. Así que te repito, este sábado 10 de agosto a partir de las 6:30, noche de guerra en el Coliseo de Moca. Bueno, y como dije anteriormente, tenemos una invitada en el día de hoy. Tenemos a nuestra hermana Cristal Román Mercado. Cristal es parte del equipo pastoral de los jóvenes del Ministerio de Generación de Conquista y la hemos invitado como joven. Ella es universitaria, está estudiando en el Colegio de Mayagüez en el programa de psicología, ¿verdad que sí? Está ahí una de las futuras psicólogas de nuestra iglesia. Ya gracias a Dios tenemos como tres psicólogos, un psicólogo y dos psicólogas en nuestra casa. Y se añade nuestra hermana Cristal, ¿verdad? No sabemos cómo Dios va a canalizar eso porque ella es polifacética, la van a conocer y Dios la está usando poderosamente. De hecho, fue nuestra predicadora el domingo. El domingo Cristal estuvo predicando un poderoso mensaje en nuestra iglesia. Así que Cristal, saluda a nuestra audiencia.
Buenas tardes, es un placer y un honor estar con ustedes. Gracias al pastor por la invitación. Estoy emocionada por estar aquí, por compartir una palabra, así que quiero aprovechar lo mejor del tiempo y estoy emocionada por las preguntas que el pastor me va a estar haciendo, así que...
Amén, amén. Bueno, sé, ¿verdad? Te conozco de que eres una joven que está apasionada por la palabra, ¿no? Constantemente veo notificaciones en YouVersion de que Cristal está conectada, que está leyendo, que está comentando sobre X o Y texto bíblico. Y como estudiante en nuestro estudio bíblico de soteriología, también compartes, haces preguntas y todo lo demás. Y sé que, según has compartido conmigo, hay porciones de la Biblia que como joven te están llamando la atención, ¿no? Y sabemos que también hay jóvenes que se conectan a nuestro programa y puede ser que algunas personas piensen, guau, pero una joven, que usualmente el concepto que tiene el mundo de la juventud a veces es tan y tan negativo cuando Dios tiene un propósito maravilloso acerca de la juventud, ¿no? El apóstol Juan decía, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido el maligno. Ahora, dentro de todos esos pasajes de la Biblia que tú has estado estudiando, ¿cuál sería uno de esos pasajes que a ti te gustaría compartir en esta tarde con nuestra audiencia?
Pues algo que recientemente me ha estado llamando mucho la atención ha sido Juan, y es irónico porque estamos estudiando ahora el curso de soteriología y estamos hablando de la salvación, pero el Señor me ministraba mediante Juan que su vida en abundancia no es solamente para la eternidad, para la salvación, sino que es para una libertad y una vida ahora. Uh-huh. Así que un verso que me ha estado llamando muchísimo la atención es Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Uh-huh. Algo que como cristianos solemos interpretar de este verso es que el Señor viene a darnos vida en abundancia solamente para salvación. Pero el Señor viene a darnos vida en abundancia también para el presente, para la hora, para que podamos tener una vida en paz, en gozo, en plenitud en Él. Así que es un verso que me ha estado ministrando bastante en esta temporada.
Wow, tremendo, sí, porque como pastor yo, tradicionalmente la persona está enfocada en la vida después de la muerte, uh-huh, ¿verdad? Asegurarse la salvación para ir al cielo, y se cree que la salvación solo se trata de ir al cielo y nada más, ¿no? Y yo estoy 100% de acuerdo contigo que cuando Jesús habla de vida en abundancia, que sería en griego megazoé, está hablando de que esa vida abundante se comienza a experimentar desde el momento en que se recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, y se comienza a experimentar aquí en el planeta Tierra. Uh-huh. ¿Y de qué manera tú entiendes que podemos experimentar, disfrutar esa vida abundante?
Entiendo que lo primero que tenemos que reconocer en todo esto es que si hay un enemigo que viene a matar, hurtar y destruir, y en base a eso entender que todo lo que esté fuera de eso es el Señor. Uh-huh. Es decir, tenemos que identificar las cosas en nuestra vida que nos están matando, las cosas que nos están robando el gozo, las cosas que nos están destruyendo, para entonces así poderle quitar como que el poder al enemigo y poder realmente enfocarnos en la vida que el Señor nos está dando. Uh-huh. Es decir, cuando tú veas un área en tu vida que quizás que el enemigo está tratando de hurtar de ti, entonces empiezas a declarar vida sobre esa área. Quizás hay una parte que el enemigo está tratando de destruir en ti, empiezas a declarar lo que el Señor ha hablado sobre eso.
Uh-huh. Amén. Fíjate que mientras te escucho, viene a mi mente un texto bíblico donde Jesucristo mismo dice, el que cree en mí, según las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y fíjate que dos cositas muy importantes. Dice que no está hablando de un futuro, de un futuro lejano, después que yo me muera. Ni tampoco está hablando de sentimiento, está hablando de un hecho, que correrán ríos de agua viva. Y el río y lo que es el agua en la Biblia muchas veces es tipo de vida, de vida. Y para ti, como joven, ¿qué sería vivir la vida en Cristo aquí en la tierra?
Vivir la vida en Cristo para mí en la tierra se trata de incluir a Dios en cada faceta de mi vida. En no solamente delimitarlo a un domingo, a un viernes cuando estén los jóvenes, sino que en cada aspecto, en la universidad, en el trabajo, en sea lo que sea, yo pueda ver cómo el Señor está presente, su bondad está presente en mi vida y trascender más allá de mis situaciones como que pasajeras, porque muchas veces lo que nos pasa como jóvenes es que nos enfocamos demasiado en las circunstancias presentes, nos enfocamos demasiado en lo que nos está sucediendo, sean problemas, sean tribulaciones, sean retos que estamos enfrentando, y perdemos de perspectiva que Dios siempre se ha mantenido ahí presente.
Amén.
Así que es una manera en la que yo trato de incluir al Señor en todo, en que sea lo que sea que estoy pasando, me enfoco en que Él es mi centro y Él permanece, no importa qué.
Sí. Fíjate, muchas veces se cree, ¿verdad?, tradicionalmente, que el ser cristiano, especialmente el ser cristiano joven, es vivir una vida aburrida, una vida llena de prohibiciones, una vida llena de ascetismo, donde hay que vivir con austeridad, hay que vivir en miseria, hay que vivir en pobreza, hay que tener cara de limón agrio, ¿verdad? Porque si te ríes, si te gozas, ya todo es pecado. Y ese es el concepto tradicional y legalista que muchas veces se tiene de la fe cristiana. Pero, ¿qué tú dirías a los jóvenes, de acuerdo a tu experiencia, como joven cristiana que sé que lleva años de que no estás siguiendo en la iglesia la religión de tus padres, sino que has tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Qué tú le podías decir a los jóvenes acerca de la realidad de servir al Señor?
Al contrario, yo diría que en vez de ser limones agrios, de pasar una vida aburrida, es donde más plenitud y paz he sentido y realmente encuentro un lugar seguro en Él. Y aunque muchas veces, sí, no lo voy a negar, han venido tentaciones de distintas circunstancias, de cosas que quizás podría estar viviendo si estuviese más expuesta, siempre el Señor nuevamente me trae con sus cuerdas de amor y me dice, como que te quiero aquí, porque aquí es donde vas a estar segura, aquí es donde te voy a sostener de mi mano.
Amén.
Y ha sido difícil como que aprender a negarse uno mismo, pero ciertamente un gozo negarse uno mismo. Por ejemplo, los mandamientos, lo que las personas dicen que son prohibiciones, realmente son sacrificios y ofrendas de amor que le hacemos al Señor. Así que ya no se ve algo como algo que pesa, sino como algo que realmente busco hacer porque quiero agradar el corazón del Señor. Y aunque es más fácil decirlo que hacerlo,
sí,
el Señor te da la fortaleza para permanecer y caminar acorde a su voluntad.
Amén. Fíjate que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no es aburrido. Cuando nosotros leemos el Evangelio, ¿verdad?, y desintoxicamos nuestra visión del Evangelio de toda religiosidad y miramos las cosas tal como son, como lo presenta en la Biblia, sin ningún concepto preconcebido, ¿verdad?, por la religión, vemos un Jesús que aún los niños se acercaban. O sea, no era un monje amargado, sino era una persona jovial, una persona que era atractiva para los niños que se acercaban. Hay una serie, no sé si la has visto, yo tengo la aplicación de esa serie aquí en el iPad, que se llama Chosen.
Sí, es buenísima.
Que ahora la están dando por la televisión de Puerto Rico, creo que por Guapa que la están dando.
Wow, no sabía.
Sí, la están dando
qué
en
bien.
Puerto Rico, aunque tú la puedes conseguir como aplicación, ¿verdad?, de esta productora. Y el Jesús que nos presenta es un Jesús, ¿verdad? El más afín con lo que relata el Evangelio, al igual que el carácter de cada uno de los discípulos que fue escogido por el Señor, esos 12 que fueron escogidos, nos los presenta de una manera tan humana, ¿verdad? Que nos hace ver realmente que el Evangelio es poder de Dios y es vida. Es vida en el nombre del Señor, que como tú dices, hay tentaciones, hay pruebas, hay momentos difíciles, pero nuestra confianza, dice la Biblia que en el mundo tenéis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo, tenemos una seguridad, como tú dices, en Cristo, ¿no? Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora es muy importante porque cuando nosotros vemos cómo hay una agenda de parte del infierno de destruir nuestra juventud, cuando tú ves tantos jóvenes que semanalmente mueren, ya sea por la lucha del narcotráfico o por accidentes automovilísticos o por homicidio, por tantas situaciones, vemos que se está levantando una nueva generación de la cual tú eres parte, que es una generación que ha decidido vivir, uh-huh, y no cualquier vida, la vida de Jesucristo. Pero sabemos que además de este texto tan poderoso de Juan 10 que has compartido con nosotros, hay otros textos que a ti te han impactado de una manera muy especial. ¿Podrías compartir de esos textos con la audiencia?
Sí, algo yendo en esa línea de que esa libertad está presente para la hora. Un verso, mejor dicho, un salmo que me ha ministrado demasiado, el Salmo 27, que vemos un David que estaba siendo enfrentado a sus enemigos, que estaba en un momento de dificultad, de peligro, pero el Señor le aseguraba que iba a estar ahí presente. Y el Salmo, bueno, mi verso favorito de este Salmo es: pero de una cosa estoy seguro, que de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivos. Amén. Así que ahí nos remontamos a lo que estábamos diciendo, amén, anteriormente, que la vida está para la hora, que no es solamente una vida eterna que tendremos, sino que en el momento en el que aceptamos a Cristo, entonces podemos tener vida y vida en abundancia desde ya, en esta tierra de los vivos, no importa lo que suceda. Y aunque sí están pasando muchas cosas en este mundo, podemos proclamar con certeza que podemos caminar en seguridad porque Él está ahí. Amén. Y ese verso siempre me ha encantado, porque en los momentos de tribulación, de proceso, de lo que sea, vuelvo y leo eso y digo, ok, ciertamente no importa lo que mis ojos físicos estén viendo en este momento, puedo asegurarme de que yo veré la bondad de Dios manifestada.
Amén, 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 amén. Porque prácticamente cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, Jesucristo viene a morar dentro de nuestro, amén, corazón, y entonces se manifiesta la vida de Él. Y la vida de Él es experimentada por nosotros, por la gracia del Señor. Por eso es que es vida y vida en abundancia. Amén.
Así que esa vida es lo que el Señor nos llama a vivir. Y a veces vivimos un evangelio como cristiano, y me incluyo, que simplemente nos proyectamos a la eternidad, nos proyectamos a lo que ha de venir, nos proyectamos a lo que se supone que suceda cuando ya todas esas cosas que el Señor prometió están disponibles para nosotros ya, para vivir en libertad, para vivir en gozo, para vivir en plenitud, para vivir todas esas promesas de herencia que el Señor nos ha dado. Pero eso sucede cuando entendemos nuestra identidad como hijos.
Amén.
Tú no puedes reclamar una herencia si tú no entiendes primero que eres hijo y esa herencia está accesible ya.
Amén.
Y eso me recuerda a la historia del hijo pródigo, que uno pues reclamó su herencia y se fue, pero el otro permaneció en la casa. Más adelante el hijo pródigo regresa a la casa y el otro empieza a reclamar. Y el padre le dice como que, hey, tu herencia siempre estuvo aquí, estuviste en la casa, así que no hay mayor deleite que estar en la casa del Señor. Y no me refiero a un templo físico, sino que me refiero a literalmente habitar en la presencia del Señor. Cuando nosotros como cristianos empezamos a vivir una vida en intimidad, una vida realmente en relación con Él, entonces encontraremos deleite, entonces encontraremos la herencia que ya tenemos accesible aquí.
Amén, amén, amén. Así mismo es, así mismo es. Fíjate que hay personas, ¿verdad?, aún dentro de la iglesia del Señor, que a pesar de estar ahí, ¿verdad?, de, uh-huh, estar en casa, viven con una inseguridad de salvación. Uh-huh. Y muchas veces los escuchamos hablar, aquí estoy luchando para ver si puedo llegar al cielo. Y están luchando toda la vida. ¿Qué tú dirías en cuanto a eso?
Yo diría que la confianza se encuentra en el momento que tú aprendas a reconocer que tienes que rendirte completamente a Él. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque es que muchas veces queremos proclamar la salvación y queremos hablar de que somos cristianos, de que somos creyentes, pero no permitimos que el Señor sea el Rey de nuestra vida. Uh-huh. Y aunque sí tenemos falta y muchas veces vamos a cambiar nuestras prioridades y el Señor nos redirige y nos enfoca nuevamente a Él, tú tienes que tener la convicción en tu corazón de que Él es tu Rey, no importa lo que sea que pase en tu vida, no importa si cambias prioridades en algún momento, tienes que reajustar nuevamente tu mirada y tu prioridad a Él. Uh-huh. Y que es un evangelio de libertad, no es un evangelio de obras, no es un evangelio de lo que pueda hacer o no pueda hacer, no es un evangelio de capacidad, sino que es un evangelio en donde puedes ir al Señor y decirle: Señor, te necesito, capacítame y muéstrame, Señor, que tengo mi salvación segura en ti. Amén. Porque eso es lo que Él nos brinda, seguridad. Él nos brinda ese confort de que Él está ahí como nuestro Padre. Así que no tenemos que temer del futuro, no tenemos que temer de lo que pueda suceder, sino que tenemos que empezar a proclamar y creer en nuestros corazones que ciertamente ya Él hizo la obra que Él tenía que hacer. Amén. Y ya todo está cumplido y realizado en Él.
Amén. O sea que podemos tener seguridad de salvación.
Claro que sí.
Sí, podemos tener seguridad de salvación no basada en nuestras obras, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Así que el que cree en mí tiene vida eterna y tiene vida en abundancia. ¿Y qué más me puedes compartir, verdad? Porque sabemos que eres una joven estudiosa de la palabra, en relación a todo lo que has estado estudiando y meditando en tu vida.
Algo que quiero mencionar, ahora que mencionamos lo de salvación, valga la redundancia, es que Él nos dice ciertamente que nos bastemos en su gracia, okay, que nos bastemos en quién Él es. Amén. A pesar de nuestra debilidad. Y eso va en la línea de lo de salvación, en que sí, no se trata de nuestra obra, no se trata de lo que podamos producir, no se trata de lo que podamos traer a la mesa, sino que se trata de la entrega que tengamos en, amén, nuestros corazones. Se trata de vivir una vida en rendición para realmente poder bastarnos en su gracia. Así que ese verso de bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad, me ha estado ministrando demasiado. Y lo digo porque soy una persona que me cuesta bastarme en su gracia. Me cuesta, y soy cristiana y llevo años en esto, pero no es un proceso que ya me volví cristiana, tengo todo solucionado, sino que día a día tengo que elegir bastarme en su gracia. Tengo que elegir decir y creer que lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, como mencionábamos anteriormente, fue suficiente para mi vida. Así que creo que esto es un llamado no solamente a los cristianos, no importa su edad, también a los jóvenes, de bastarse en la gracia del Señor. Y esa gracia es dulce, esa gracia trae amor, esa gracia trae libertad, y esa gracia te trae cosas que simplemente el mundo, lo que busca, jamás podrá llenarte.
Amén, amén. De hecho, ese fue el texto base, ¿no?, de tu predicación, sí, el domingo, que estuvo espectacular para la gloria del Señor, que fue de mucha bendición. Hay jóvenes que tienen miedo a acercarse a la iglesia, porque aunque tienen inquietudes, piensan: wow, pero es que yo me conozco, yo soy débil, yo no voy a ser como algunas personas que se meten en la iglesia, está un tiempo bien y luego se salen y lo hacen peor, así que aunque me llama la atención, no me comprometo, no me entrego. ¿Qué tú le dirías a los que presentan esa excusa de que no se van a entregar o no van a la iglesia por su debilidad, por su flaqueza, por su pecado? ¿Qué tú le dirías?
Diría primeramente que no estás solo, que es normal. De hecho, conozco muchísimos jóvenes que están en esa misma posición, que no quieren comprometerse, que quizás no quieren acercarse a Dios porque tienen miedo o porque sienten vergüenza, porque no son capaces de vivir una vida en integridad. Pero al revés, al contrario, diría que esa es la razón por la cual debes acercarte, porque el Señor no busca de ti perfección, porque nuevamente ya lo que tenía que ser hecho, que era su crucifixión, amén, y sangre derramada por nosotros, ya fue hecho. Amén. Así que ahora, en base a eso, que tienes debilidades, que tienes problemas, con eso mismo utilízalo como un medio para llegar al Señor. Y ciertamente, por lo menos en mi iglesia, yo nunca me he sentido juzgada, y sé que, ¿verdad?, varía de iglesia en iglesia, pero el evangelio como tal se trata de amor. Amén. Así que conozco un Dios de amor, conozco un Dios que está accesible para ti, no importa tus faltas, no importa tus pecados, no importa si eres bueno, si eres malo, Él lo que le importa es que llegue a Él, porque entonces cuando tú reconoces que solo no puedes, que eres insuficiente, amén, entonces Él empieza a orar en tu vida. Él empieza a trabajar y formar tu carácter. Él empieza a transformar tu mente. Así que es un proceso gradual. El cristianismo no se trata de llegar mañana a la iglesia y no faltar ningún otro domingo. Se trata de vivir una vida en donde tú reconozcas al Señor nuevamente como Señor y Salvador.
Sí, como dice, depender de Él. Uh-huh. Depender de Él en todo momento. Dice una versión del texto que leíste en la predicación y que mencionaste ahora de 2 Corintios. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia, uh-huh, es suficiente, ¿verdad? Es todo lo que necesitas. Y déjame decirle a nuestra audiencia, a veces hay grupos que malinterpretan, ¿no? Este asunto de la gracia de Dios, que es tan importante y tan medular en lo que es la proclamación del Evangelio. Y creen que aquellos que predicamos acerca de la gracia, que enseñamos acerca de la gracia, lo que estamos es promoviendo el libertinaje, lo que estamos es promoviendo el pecado, que la gente haga lo que le da la gana a la carne, que vive una vida llena de iniquidad y de todas maneras va a ser salvo. Pero eso no es lo que estamos enseñando, uh-huh, sino que estamos enseñando que la gracia es poder de Dios para vencer el pecado, uh-huh, ¿verdad? De que lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Y hay la historia de un joven, ¿verdad? Uno de los evangelios dice que era un joven, ¿verdad? Otro no menciona de que era un joven rico que uh-huh, fue donde Jesús, ¿verdad? Con la inquietud y con la inseguridad de salvación, ¿verdad? A pesar de ser un joven piadoso que desde niño había aprendido las escrituras, el Torá, la ley, practicaba la ley de Moisés y todo lo demás, no sentía seguridad de salvación. Y como no tenía seguridad de salvación, fue a preguntarle, ¿qué debo hacer? Uh-huh. Porque la ley consiste de eso, ¿qué debo hacer, uh-huh, para ser salvo? Y Jesucristo se puso en su lugar y hablando su propio idioma, para luego confrontarlo de que lo que había hecho no era suficiente, le dice, has guardado los mandamientos, conoces la ley, sí, lo he guardado desde niño, he guardado la ley, entonces algo te falta. Y cuando él creía que ya Jesús lo iba a aplaudir, de que él había hecho todo lo necesario, Jesús le tumba el kiosquito y le dice, no, te falta algo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y como este muchacho prácticamente idolatraba su riqueza, uh-huh, su corazón estaba en su riqueza, se fue muy triste. Se fue muy triste. Y entonces los discípulos cayeron en crisis porque ellos tenían el concepto judío, uh-huh, de que el ser rico era igual a estar bien con Dios. Que los que estaban en riqueza y en prosperidad estaban así porque esa era la señal de que eran el pueblo escogido de Dios, de que estaban bien con el Señor. Y Jesús le dice, no. Entonces, ¿quién puede salvarse? Y ahí fue que Jesús los confronta de que lo que es imposible para el hombre, la salvación, es posible para Dios. Por lo tanto, la salvación, quien la hace posible es Jesucristo, por gracia. Así mismo es. Así que, de cómo te ha ministrado a ti este mensaje que tú has recibido en nuestra iglesia de la gracia de Dios y cómo tú crees que eso ha bendecido a nuestros jóvenes. Tú que estás con ellos, que sales con ellos, que compartes con ellos.
Algo que siempre me ha llamado la atención de mis jóvenes y siempre lo digo jocosamente es que somos locos por Cristo, somos loquitos, pero siempre estamos centrados en que este proceso del cristianismo nuevamente es gradual y que día a día podemos bastarnos en su gracia para acercarnos más a Él. Y algo que quería mencionar en relación a lo del joven rico, es que cuando Jesús le pide eso al joven rico, no era, bueno, quizás sí era que vendiera sus riquezas para entonces dárselo a los pobres, pero el Señor ahí estaba evaluando la postura de su corazón, si estaba dispuesto o no a entregarlo, a entregar su ídolo. Y ahí vemos hasta cierto punto también la protección del Señor. Porque cuando el Señor nos pide a nosotros que soltemos los ídolos, que soltemos esas cosas que estamos adorando fuera de Él, es para protegernos, porque en su corazón, amén, en el corazón del joven, amén, rico, él estaba con un corazón de avaricia, con un corazón de egocentrismo hasta cierto punto. Pues el Señor nos manda a hacer estas cosas, como vender nuestra riqueza, para dárselo a los pobres, en busca de que nuestro corazón se acerque a un corazón semejante al de Él. O sea, que no tengamos corazones centrados en nosotros mismos y así. Así que me encanta esto y es algo que quiero continuar predicándole a nuestros jóvenes. Que se acerquen, abandonen su ídolo y se centren en el Señor.
Amén, amén, amén. Así es, ¿verdad? Y si ustedes van a nuestra iglesia allá en Moca, va a notar una juventud que se hace sentir.
Sí, nosotros nos dejamos sentir siempre. Estamos presentes.
La gloria sea para el Señor. Y están ahí no porque el pastor les deja hacer lo que da la gana, sino porque el amor de Dios y la gracia de Dios ha conquistado sus corazones.
Amén.
Dígame si es cierto o no.
Sí, somos generación de conquista porque la gracia y el amor de Dios nos conquistó ciertamente.
Amén. Así mismo, ¿verdad? Y nosotros nos gozamos de poder contribuir, ¿no? De ser instrumento para alcanzar a la juventud, alcanzar a la niñez, alcanzar a la familia con el mensaje de que Jesús vino, terminando con el primer texto que leyó Cristal, porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. De eso se trata.
Amén.
Bueno, pero Cristal, alguna palabra final, ya nos tenemos que ir del aire, pero alguna palabra que tú quieras dar final, ¿verdad? Como conclusión de lo que has querido transmitir.
Sigue buscando el corazón de Dios, abandona los ídolos y enfócate en que Él es suficiente y Él viene a dar vida y vida en abundancia para el presente, no solamente para el futuro. Y eso siempre va a ser suficiente.
Amén. Así que te voy a pedir, Cristal, que tú seas la que termine el programa en oración y que sobre todo ores por la juventud, por los adolescentes, por los jóvenes. Ya tú mejor que nadie sabes todo lo que ellos están viviendo porque eres líder en la iglesia de la juventud. Diríenos en oración, por favor.
Señor, te damos gracias por tu gracia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, te damos gracias porque ciertamente veremos tu bondad aquí en la tierra de los vivientes, Señor.
Sí, mi Dios.
Clamo por esta generación, Señor.
Sí, Señor.
Tú conoces todo lo que sucede.
Sí, Señor.
Todo lo que sucede en medio de nosotros, Señor.
Sí,
tú
Señor.
Conoces todo lo que sucede en nuestros corazones.
Sí, mi
tú
Dios.
Conoces, Padre, todo lo que nos agobia, Señor. Y te pido, Padre, que seas tú derramando de tu gracia sobre nuestros corazones, sobre nuestra mente, Padre, que cada día podamos entender aún más el mensaje de Cristo, Señor, el mensaje de libertad, que eres tú mismo, Señor.
Sí, Señor.
Enfócanos, Padre, en tu palabra, enfócanos,
sí, Señor,
en que no se trata de las obras, no se trata de lo que podamos hacer, no se trata, Señor, de nuestro carácter mismo, Señor, sino que se trata de ti. Se trata de habitar contigo, de estar en tu presencia y de ahí deleitarnos, Señor, y ser transformados por ti. Gracias, Padre, porque sabemos que tenemos un lugar seguro en ti. Sabemos que podemos llegar a tu atrio, Señor, y que cada una de nuestras oraciones será escuchada conforme a tu divina voluntad. Te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, Padre, para ver y entender las cosas que aún no entendemos y que podamos tener paciencia en medio de este proceso, Padre, donde tú transformas y renuevas nuestra mente. Gracias por la juventud, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Y gracias, Padre, por el evangelio que tú estás sembrando en los corazones, Señor. Que sé, Padre, que veremos el fruto en el futuro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Bueno, será hasta el próximo martes a las 5:30 de la tarde, donde tendremos otro programa más de Refrescando tu Vida. Así que nos vemos. Bendiciones y que tenga una hermosa tarde.
Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5:30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.